Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Xavi Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. La Semana Europea sigue dejándonos noticias importantes, como por ejemplo la ilusión que tiene el madridismo con Jude Bellingham o el lío, el incendio monumental que tienen en Sevilla con la presidencia y con el entrenador. Por ejemplo, en el Barcelona están más contentos y esta semana están preparando bien el encuentro frente al conjunto rojiblanco, y el Atlético de Madrid está pendiente de la salud de Barrios, que probablemente tenga que pasar por el quirófano. Y mientras tanto, la Real sigue firmando una Champions francamente buena. Enseguida estamos con todo eso, pero a esta hora hay que estar pendientes de la Europa League, porque el Betis está jugando frente al Sparta de Praga y Oliva, se está complicando la clasificación el equipo de Manuel Pellegrini.
Sí, porque está perdiendo en el minuto 88 ya de partida, 2 para el final, más el alargue. Está perdiendo el equipo de Pellegrini, el Betis, desde el minuto 8 de la segunda mitad, un gol de Lucas Haraslin para el Sparta de Praga. Sparta de Praga 1, Betis 0. El Betis necesita al menos empatar para tener la clasificación asegurada. Con este resultado se la jugaría en la última jornada en casa ante el Rangers.
Vamos con el nombre de la semana en la Liga de Campeones. Es Jude Bellingham y tiene su propia canción en el estadio Santiago Bernabéu. Y es que lo que empezó como algo casual Munilla se va convirtiendo en exhibición tras exhibición del futbolista inglés del Real Madrid.
Y es que, Charlie, lo de ayer ante el Nápoles fue uno de sus mejores partidos con el Real Madrid. Solidario y dándolo todo sin balón y decisivo con él en los pies. Bellingham marcó el segundo gol con un cabezazo impecable. Luego puso el corazón en un puño a la grada con un minuto interminable de gestos de dolor en su tobillo izquierdo, pero ni eso le impidió asistir a Joselu en el cuarto gol con un gran pase con el exterior. Ayer estrenaba una réplica de las botas con las que Zidane marcó el gol de la novena, y con 20 años se ha metido a todo el mundo en el bolsillo en solo 16 partidos.
Seguro que le preguntarán a Ancelotti en el mes de julio, y no se esperaba este rendimiento del británico, pero Melchor Ruiz, por si acaso, el italiano está encantadísimo con su nueva estrella.
Sí, como todo el mundo. Desde luego nadie esperaba ese rendimiento y sobre todo cómo se ha sentado rápidamente desde el primer día Jude Bellingham en el Real Madrid. No deja de sorprender a todo el mundo, dice Carlo Ancelotti, con ese trabajo, esa profesionalidad, calidad y con los goles que está haciendo. Aunque, además de los elogios, Ancelotti ayer también quiso desvelar en qué podría mejorar todavía Jude Bellingham.
La verdad es que Bellingham sorprende cada día. Y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. Un joven serio, profesional, que se encuentra muy bien, que se ha adaptado muy bien. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto.
¿Está Bellingham a la altura de los mejores de Europa y, por tanto, los mejores del mundo? Miguel Aguilar, los datos, ¿qué dicen del futbolista del Real Madrid?
Pues lo que es seguro, Charles, es que Jude Bellingham sigue pulverizando récords. 15 goles lleva el inglés en sus primeros 16 partidos en el Real Madrid, exactamente los mismos que marcó Cristiano Ronaldo y dos más de los que marcó otra leyenda blanca como Alfredo Di Stéfano. Además, otro récord, anoche Bellingham se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en sus primeros 4 encuentros de Champions con el Real Madrid. Nadie lo había hecho, y para poner estos datos en contexto, Charlie, esta temporada Jude ha participado en los mismos goles que Kylian Mbappé, y solo hay dos jugadores en el mundo por encima de él en esta estadística, ambos delanteros, ninguno centrocampista. Son Harry Kane y Erling Haaland.
Los datos, por tanto, nos pone la pregunta del día encima de la mesa. ¿Es Bellingham ahora mismo el mejor jugador del mundo?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Creo que más o menos, Tomás, sé por dónde vas a ir, pero ahora mismo, ¿es Bellingham el mejor jugador del mundo?
Sí, por supuesto, el mejor del mundo en todos los fútboles, masculino, femenino, americano, florentino, nada que ver con Pérez. El fútbol florentino se juega en Florencia. Y otros deportes, el mejor del mundo en baloncesto, balonmano, waterpolo, voleibol, incluso en tenis, Bellingham le gana a Djokovic en 4 sets. Vamos a suponer que pierde uno. 6-3, 2-6, 6-0, 6-1. Sí, el mejor en todo, el mejor.
Está bastante claro, y para ti, Emilio, está ya a la altura de los mejores. ¿Es el mejor?
A ver, Carlos, a ver, Carlitos, que cuidado, que se nos está yendo un poquito la cabeza, pero no.
A ver, Carlos, es buenísimo. O sea, Bellingham es absolutamente sensacional. No sé, la verdad, si es mejor del mundo, pero bueno, está en esa carrera, está en eso, ¿eh? Ya está, como decíamos siempre, en la mesa de Messi, bueno, ya no Messi, en la mesa de Haaland, en la mesa de Mbappé, por supuesto, y sobre todo lo que es sensacional es cómo marca la diferencia en un equipo que tiene unas estrellas impresionantes. O sea, pero es un líder, defiende, ataca, mete goles, hace cesiones, bueno, asistencias, la verdad, sí, es así. Un fichaje de 100 millones, desde luego.
Gracias, Emilio. Decías que Bellingham es un líder, algo que demostró anoche con Joselu cuando el delantero de Madrid falló ayer unas cuantas ocasiones.
Sí, es muy importante. Somos una gran familia, un equipo enorme. Cuando uno de nosotros está pasando por un momento duro, es importante que le apoyemos, le hagamos sentirse querido. He intentado buscarle cuando tenía el balón en el lateral del área y por suerte le encontré. Él hizo lo que hace normalmente. Es una pena que fallara varias ocasiones, pero esto es fútbol. Nosotros seguimos apoyando a nuestros compañeros y empujándonos hasta el final.
Y es que Ganga fue una de las imágenes del partido, el gol de Joselu y cómo pidió perdón y luego fue abrazado por Jude Bellingham.
Hubo final feliz Joselu, pero sufrió por el camino para conseguirlo porque fallaba una ocasión tras otra. Se pudo ir Joselu fácilmente con un hat-trick, pero ni de cabeza ni con los pies. Estuvo acertado en ocasiones muy claras. Llegó a desesperarse a sí mismo y también al Bernabéu, hasta que aprovechó una asistencia de Bellingham para cerrar el 4-2 del Madrid al Nápoles. Joselu lo celebró pidiendo perdón a su afición. Bellingham le animó pidiendo también una ovación para él y Ancelotti le reconoció su trabajo.
Joselu trabaja muy bien, ha trabajado muy bien en esta primera parte de la temporada y seguirá trabajando. Que marque goles es bueno para él, obviamente, pero un jugador tiene que pedir disculpas cuando no trabaja. Él ha trabajado siempre muy bien.
Ayer fueron todo casi buenas noticias para el Real Madrid. Quedó la duda de la lesión de Rodrigo casi al final del partido, aunque el brasileño ya le quitaba hierro en la zona mixta.
Bueno, estoy bien. La verdad que la segunda parte estaba muy cansado. Y en esta última jugada me subió un poco de calambre.
Acabaron ayer tieso Rodrigo, Brahim, el propio Bellingham, Melchor. ¿Alguno peligra para jugar este sábado frente al Granada?
Bueno, quedan dos días, todavía una sesión de trabajo y en principio no. Los tres me dicen que están bien. Jude, con esa torcedura de tobillo en la recta final del primer tiempo, terminó el partido y además fue elegido MVP, haciendo un partido excepcional. Rodrigo y Brahim fueron sustituidos avanzado a la segunda parte, como escuchamos, con calambres y algún pequeño problema muscular que no le tienen que impedir, como te digo, estar el sábado en el Bernabéu ante el Granada.
Se confirma, Oliva, la derrota del Betis que se complica la clasificación y lo va a dejar todo para la última jornada.
Final del partido, sí, Charlie, en el estadio Letna de Praga, en la República Checa. Derrota del Betis, ha perdido 1-0 con el tanto de Lucas Haraslin en el minuto 8 de la segunda mitad. Final del partido, Sparta de Praga 1, Betis 0. Efectivamente, el Betis tendrá que ir a la última jornada a ganarle al Rangers si quiere seguir en Europa, en la Europa League, como segundo o primer clasificado.
No está siendo, por tanto, una buena semana para los conjuntos sevillanos. Ayer el gol del PSV al final lanzaba el partido del Sevilla por los aires.
Se acabó.
Saibari, gol del PSV Eindhoven.
Y con este 2-3, la afición del Sevilla estallaba fundamentalmente contra la directiva de Pepe Castro. Directiva de dimisión, Oliva, y es que la gente está tremendamente enfadada con el rendimiento del equipo y lo primero que hacen, evidentemente, es apuntar hacia el palco.
Sí, y la fractura social y deportiva, Charlie, es total y anoche se vivieron algunas escenas bastante desagradables a la salida del estadio cuando un grupo numeroso de aficionados rodearon, por ejemplo, el coche de la consejera del club, Carolina Alés, hija del que fuera presidente del Sevilla, Roberto Alés, a la que insultaron y le gritaron que se marchara junto al resto de directivos del club. Un hecho muy lamentable que ha provocado la reacción por parte de la entidad, condenando los acontecimientos en un comunicado. La consejera del Sevilla, acompañada de su marido, tuvo que soportar las iras de este grupo de aficionados.
Eso por un lado, el ambiente tremendo de tensión. Por el segundo lado, por otra parte, están los juzgados. ¿Qué pasa con el futuro de Sevilla? Hoy hemos conocido que el juez le denega las cautelares a José María del Nido y cómo se lo ha tomado Almansa, el expresidente del Sevilla.
Del Nido Benavente reaccionó con rapidez al saber que no podrá votar en la próxima junta de diciembre. El Sevilla se desangra, es el titular. Desgraciadamente no nos han concedido las medidas cautelares. No sabemos si cogeremos al Sevilla con vida. Los actuales ocupas han solicitado un crédito de 107 millones de euros hipotecando los derechos de televisión para la viabilidad de la entidad. La preocupación es enorme. El Sevilla no puede esperar a los ocupas. Les duele el bolsillo, a mí me duele el Sevilla. La afición ha hablado deseando conocer la opinión de las familias Carrión, Alés y Guijarro, que son los propietarios del Sevilla Fútbol Club.
Esa es la pata institucional, la que tiene que ver con la presidencia. La segunda y casi más preocupante es el rendimiento deportivo. Anoche, una nueva derrota, aunque eso sí, Diego Alonso dice sentirse respaldado por la junta directiva.
Sí, fortísimo, muy fuerte. Siento un respaldo, le agradezco a Pepe y a José María. Como a Víctor, el respaldo, lo siento, como siento también el respaldo de los futbolistas. El respaldo más grande, después es lo que sucede y el resultado es el que es, pero el juego, entre un día que era importante, donde también previo al partido se hablaba, el equipo hizo un partido extraordinario, siendo valiente, jugando, arriesgando, sí me siento respetado y respaldado.
Oliva, ¿ese respaldo es real o empieza a haber en movimiento buscando quizá un nuevo recambio para el banquillo sevillista?
Bueno, estos son los discursos públicos que van por un lado y la realidad va por otro. El Sevilla ha activado ya el modo búsqueda de nuevo entrenador, sería el tercero de la temporada y si Diego Alonso no gana el domingo al Villarreal, es posible que caiga. Pese a ello, públicamente el club mantiene el respaldo al técnico uruguayo. Este es el enésimo que realiza el presidente Pepe Castro a un entrenador que no gana nunca.
No está en duda, porque creemos que es un buen entrenador, que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Hoy han tenido un mal día, alguno de ellos, por lo que sea, es el fútbol, otro día lo tendrán mejor. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición, y como es lógico que estemos todos, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir. No hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
Técnico en el alambre, la gente en la calle, la presidencia en la picota y en los juzgados. Almansa, ¿se ha vuelto absolutamente irrespirable el clima en el Sevilla?
Difícil y complicada la que está viviendo la afición sevillista, que no da crédito a esta surrealista situación de atasco en los juzgados. Nadie entiende qué está pasando. Sí saben que el dinero, el sueldo de la entidad es el argumento para que nadie quiera irse. Y para colmo, la situación deportiva a la deriva. Dejan a los aficionados muy, muy cabreados, impotentes y decepcionados. Y sobre todo porque a corto plazo parece que la situación no tiene solución.
Enseguida contamos cómo están preparando Barça y Atleti el partidazo del próximo domingo, pero hoy en COPE estamos de enhorabuena.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Gracias a tu confianza, los deportes de COPE siguen siendo los números uno.
Y están ya los equipos preparados.
Según el EGM, Tiempo de Juego y el partidazo de COPE lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño también es el número uno. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
Un insulto racista es inadmisible.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Va a ser el plato fuerte del fin de semana, el domingo a las 9 de la noche, ese partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Vamos a intentar despejar alguna que otra duda, por ejemplo, Víctor Navarro, ¿Ter Stegen va a llegar al encuentro frente al conjunto rojiblanco?
Esa duda uno la despejarás, es pronto, el portero sigue trabajando para estar contra el Atlético del domingo, hoy ha acudido a la Ciudad Deportiva del Barça, pese a tener día libre para seguir probándose, todos en el FC Barcelona insisten en lo mismo, depende de Ter Stegen, si no tiene dolor en la espalda, de aquí al domingo, esa lumbalgia que padece desde hace dos semanas, jugará, pero a día de hoy y a falta de dos entrenamientos, Ter Stegen es duda para recibir al Atlético de Madrid.
El que seguro, Javi, que no va a estar en ese partido es Barrios, anoche conocíamos que se ha roto el menisco en el partido de la Champions.
Sí, malas noticias
para el Atleti. El canterano pasará mañana por el quirófano para operarse de la rotura de menisco sufrida en los últimos minutos del partido de Champions. Las primeras informaciones, Charlie, que salen del club apuntan a 2 meses de baja, pero el Cholo no arriesgará a uno de los jugadores más importantes de su equipo.
¿Resto de novedades del Barcelona, Bajori?
Pues el resto es también alguno un poco al límite, como Cancelo, que pidió el cambio en el tramo final del partido contra el Oporto, pero él mismo explicó que se trataba de fatiga muscular, que sentía los isquios cargados en los últimos partidos, pero que estaría ok para el domingo. A pesar de tener el día libre, también Cancelo, Koundé, Íñigo Martínez, Sergi Roberto, Oriol Romeu y Marcos Alonso han estado trabajando en la ciudad deportiva. Mañana vuelven todos al trabajo.
Al margen de lo de Barrios, Javi, ¿cómo prepara el conjunto rojiblanco ese partido?
Hoy suave sesión, mañana iremos deshojando la margarita del once, pero tan solo hay dos dudas, una en el carril izquierdo, Lino Riquelme, con más opciones para el primero, y otra en el medio, entre Saúl o Llorente, donde parece que se va a imponer el segundo. Arriba está claro que jugarán Morata y Griezmann. El francés ha hablado así en Movistar de su excompañero y rival el domingo, Joao Félix.
Bueno, al final cuando llegas aquí sabes el, más o menos, ¿no? Cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Yo había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante. Y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Va a ser uno de los temas del fin de semana, ¿eh? ¿Qué hará Joao Félix si le marca un gol al Atlético de Madrid? Responde Enrique Cerezo.
Los jugadores, tú sabes cómo son, que hay veces que han jugado un equipo y meten un gol y no lo quieren celebrar. Hay otros que lo celebran, pues yo no sé lo que era Joao, pero de todas maneras lo que sí que tengo claro es que es un buen jugador.
¿Le daría igual si lo celebra?
Como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Y también se va a hablar evidentemente del arbitraje, porque Abel Madrigal ya conocemos al colegiado del encuentro.
Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar el partido entre Barça y Atleti el domingo en Montjuïc. Será asistido en el VAR por uno de los últimos protagonistas del partidazo de COPE, Hernández Hernández.
Por cierto, hemos comenzado este bloque hablando de lesiones y llega una mala lesión, una mala noticia relacionada con una lesión de un ex del Barça, bueno, que realmente continúa siéndolo, como es Ansu Fati, Edu Badía.
Ansu Fati estará alrededor de 2 meses y medio de baja por una nueva lesión muscular en los isquios de la pierna derecha que se produjo el pasado fin de semana. Un calvario de lesiones en solo 3 años en la élite. Hoy ha pasado por la ciudad deportiva acompañado de su hermano para pasar revisión con los servicios médicos del Barça. Ansu hará la recuperación en Inglaterra. Por su parte, Gavi dio ayer el primer paso para su recuperación al recibir el alta hospitalaria tras abandonar el hospital de Barcelona, donde fue operado el martes de su grave lesión de rodilla.
Vamos a echar el cierre a lo que está haciendo la semana europea. Ya hemos contado la derrota del Betis por 1-0 frente al Sparta de Praga. Ahora mismo el Betis es líder con 9 puntos, segundo el Rangers con 7, tercero el Praga con 7 y cuarto el Limassol con 3. Falta por jugar ahora el partido entre el Rangers y el Limassol. Y a las 9 tenemos otro buen partido entre el Villarreal y el Panathinaikos. Noticias del encuentro, Juan, igual.
Busca el Villarreal, Charlie, 3 puntos que le den la clasificación matemática para la siguiente fase. Marcelino pone en liza un 11 combinando titulares y suplentes. Entran Alberto Moreno, Comesaña, Ajomas y Trigueros. Hay 2.000 aficionados griegos en las gradas del Estadio de la Cerámica. El partido a las 9 lo pita el eslovaco Krusliak.
Vamos también echando, Millán, el cierre a esta fase de grupos de la Europa League, la quinta jornada, con cosas que ya se han decidido y con cosas que se van a decidir a partir de las 9.
Friburgo le ha ganado 5-0 a Olympiacos. Atalanta y Sporting de Lisboa han empatado a 1. El Brighton le ha ganado 0-1 a la AEK y el West Ham, mismo resultado con el TSC. Ahora a las 9 Leverkusen juega ante el Haken, el Liverpool frente al LASK, la Roma contra el Servet y hay un bonito Marsella-Ajax.
Mañana juega la selección española, lo hace frente a Italia, enseguida lo contamos, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo a esta hora por Leroy Merlin.
Vámonos, sí, Charlie, hasta Leroy Merlin, donde los profesionales de la construcción y la reforma tienen clarísimo que es donde hay que comprar, porque en Leroy Merlin te hacen cada compra más fácil. Mira todo lo que te espera en cuanto vayas a Leroy Merlin. Un grandísimo equipo de expertos, súper amables y súper profesionales a tu entera disposición. Tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles bajo pedido. Y además tienes un club exclusivo para ti, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A buscar mañana certificar el pase a esa Final Four para estar un poquito más cerca de los Juegos Olímpicos del próximo verano. Ese es el objetivo del equipo de España, que mañana juega frente a Italia a las 9:30. Y, por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Noticias de las nuestras, Andrea Peláez.
España busca la clasificación para la Final Four de la Nations League ante Italia a las 9:30 en Pasarón. La selección, que ya descansa en su hotel de concentración en San Senso, aterrizó esta mañana en tierras gallegas y no ha podido entrenar en Pasarón por las lluvias caídas en las últimas horas, y sí lo ha hecho en Cambados. Si gana España, la clasificación será matemática, y si no gana Suecia, a Suiza nos valdría con el empate. Todas disponibles, las 24, tras la marcha de Alexia Putellas, y una muy especial, la pontevedresa Tere Abelleira, que recibirá mañana un homenaje en su tierra. Así de contenta hablaba de este momento en rueda de prensa.
Muy contenta, muy feliz, con muchas ganas del partido de mañana. Al equipo le veo bien, muy motivadas, porque podemos conseguir un gran objetivo y espero que las cosas salgan bien.
¿Qué contamos, Avilés, de la selección italiana?
Que llega eliminada en plena lucha por la permanencia en la primera categoría de la Liga de Naciones y con el vestuario un poco revuelto porque su técnico, Andreas Onkin, está cuestionado tras los malos resultados. Tienen dos bajas importantes arriba, Bárbara Bonansea y Cristina Girelli, y su objetivo será competir y complicarle todo lo posible el partido a las nuestras, como ya hicieron en Salerno, aunque son conscientes de que son muy inferiores a las campeonas del mundo.
Mañana en Galicia, en Pontevedra, Álvaro Lorenzo, se espera llenazo para ver a las campeonas del mundo.
Sí, de hecho, hoy a las 8 de la mañana ya había aficionados a las puertas de la Federación Gallega para conseguir una de las 1.200 entradas que quedaban. Se espera lleno en Pasarón para el duelo de mañana con el aliciente de Tere Abelleira, y en Cambados para la sesión de esta tarde también había unas 100 personas para conseguir una foto o un autógrafo de alguna de las campeonas del mundo.
Eso a las 9:30. Antes, a las 9, arranca la jornada de liga. Lo hace con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe. Última hora del conjunto amarillo, Juanfran Cruz.
Con la entrada de Sandro, y también de lo que yo dije en el once inicial, y la posible incorporación de Julián Araujo en el lateral derecho, la Unión Deportiva Las Palmas prepara el partido de mañana frente al Getafe. Un encuentro que señaló el técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, donde habrá que trabajar mucho y va a necesitar el apoyo de la afición. Sobre todo, también insistía el míster del conjunto Gran Canario en la concentración en zona defensiva.
Y va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que picar mucha piedra, en que nos va a costar y que tenemos que ser protagonistas con el balón.
El Getafe, Gema Santos, a intentar seguir mirando más hacia arriba que hacia abajo.
Sí, y eso que va a ir mañana a Las Palmas sin Carmona, porque tiene una lesión en los isquios, y tampoco los lesionados de larga duración y Enes Unal. Son 8 partidos sin perder, Charlie, y hoy en la previa del partido, en lugar de estar hablando de esta racha del Geta, Bordalás ha tenido que hablar de estilos. Un periodista ha comparado los estilos de Las Palmas y del Getafe, y Bordalás ha tenido que defenderse una vez más.
Se siente muy cómoda Las Palmas con el balón, distribuye mucho en su campo, y el Getafe le gusta mucho más defender, está cómodo sin balón.
¿Qué eso espera quién, del eso quién te lo ha dicho? Que el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. El fútbol solo hay un estilo.
Eso decía José Bordalás. Seguimos mirando al fin de semana. Melchor, antes hemos contado cómo acabaron ayer los del Madrid. ¿De los lesionados va a llegar alguno al partido del fin de semana?
Bueno, hay brotes verdes, Charlie. En la enfermería hay 8 jugadores, los 8 mejoran. Hoy, por ejemplo, Tchouaméni y Güler han empezado a trabajar sobre el césped de forma individual, eso sí. Pero de los 8, si hubiese alguno que tiene posibilidades de entrar en la convocatoria ante el Granada el sábado, sería Kepa, que lleva varios días haciendo portería.
El que no llega al fin de semana, Hugo Ballester, es el capitán del Valencia, Gallá, que se pierde el partidazo frente al Girona.
Sí, lo hemos adelantado en COPE este mediodía. Malas noticias para Rubén Baraja, que pierde a su capitán para la cita del sábado en Montilivi. Y es que Gallá, con problemas tanto en la rodilla como en el aductor, necesita parar. Se espera que descanse también en la Copa y su objetivo será llegar para la siguiente jornada de Liga en Getafe.
Y una buena noticia hoy la encontramos en Bilbao, porque Peña Yuri está un poquito más cerca de regresar a jugar con el conjunto rojiblanco.
Sí, el lateral zurdo puede ser la principal novedad en el Athletic para recibir el sábado al Rayo. El lateral zurdo lleva 5 semanas de baja debido a una contusión en el peroné derecho, lesión que se produjo ante el Barcelona, y esta semana por fin ha podido reincorporarse al trabajo de grupo en Lezama.
Y cerramos con dos que tienen que ver con el futuro del fútbol. Esto decía hoy Piqué en Madrid sobre el modelo de Madrid y Barça y de si es sostenible a largo plazo.
Barça y Madrid, ¿por qué siguen compitiendo? Porque se están endeudando cada vez más. Pero es que llegará un punto que la deuda, que no sé si será en 3, en 5, en 7 años, ya los intereses, el club no podrá pagarlos. Entonces te verás abocado.
Bueno, pues uno de los clubes que ahora mismo tiene el dinero por castigo es el Manchester City, pero veremos, David Jiménez, si no se lleva una dura sanción por parte de la Premier.
Sí, porque según adelanta el Daily Mail, ya hay fecha para juzgar las presuntas 115 infracciones económicas que habría cometido el Manchester City. El juicio será en otoño del 2024 y el veredicto final se conocerá en 2025. En Inglaterra hablan de sanciones económicas, pérdida de puntos o descenso de categoría.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Línea Directa sabemos que también a los moteros os viene bien un buen ahorro cuando acaba el año. Por eso, este noviembre, tenemos algo para vosotros. El mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 20% el precio de tu seguro de moto con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡Los canelones Special!
Esta semana tienes la bandeja de canelones con salsa de champiñones y trufa a solo 5,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Baloncesto Euroliga, Pilar, está finalizando el partido del Madrid en Turquía frente al Fenerbahce.
No, porque va a tener 5 minutos extra después de que Gavidek tuviera la última posesión con 10 segundos para deshacer un empate a 87 que se mantiene en el marcador. Así que 87-87 y habrá 5 extras.
En la NBA, Parra, pendiente de la racha negativa de dos equipos que fueron campeones.
La primera, la de los Pistons, que tienen lejos sus días de gloria y acumulan 15 derrotas seguidas en la peor secuencia de resultados de su historia, y esta noche visitan a los Knicks, y no le va mucho mejor a los Spurs, que pese a contar con Wembanyama, no conocen la victoria en los últimos 12 partidos y reciben a los Hawks en San Antonio.
Por cierto, Pilar, hoy día importante con el convenio de las jugadoras profesionales de baloncesto.
Histórico para el baloncesto femenino porque se ha firmado el acuerdo del convenio colectivo entre clubes y jugadoras, salarios mínimos, descansos, contratos a tiempo completo, deberá registrarse y publicarse en el BOE, tendrá carácter retroactivo, y ojo al mensaje que ha dejado el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos.
El deporte español, si no es femenino, no será, o es femenino o nos van a ver enfrente, porque hemos tenido algunas experiencias últimamente desagradables y que tienen que ver con que el deporte sigue siendo muy masculino y que hay mucha gente que pretende que lo siga siendo así. Y si desterramos de una puñetera vez, según qué comportamientos, en las estructuras.
En Balomano Malbar tenemos Champions para el Barcelona.
Y buenas noticias, Vesprem 30, Barcelona 31, espectacular, impresionante victoria azulgrana en Ulía ante el Vesprem, dos paradas de Pérez de Vargas y un gol de Dicamen le han dado al final la victoria al Barcelona, un Barcelona que se queda en solitario como líder del grupo B con 18 puntos.
En fútbol sala jurado, segunda jornada de la ronda élite también de la Liga de Campeones.
Con buenas noticias para los dos españoles, Barça y Mallorca Palma Futsal van a depender de sí mismos en la última jornada para entrar en la Final Four. Hoy, Etoile 0, Barça 7, el Barça obligado a ganar el sábado al Riga. Y recién terminado Palma 3, KSC Lubagua 1. A Palma le vale el empate el sábado frente a Hit Ucraniano.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿hay novedades con el futuro de Carlos Sainz?
John Elkann, presidente de Ferrari, ha confirmado la ampliación de contrato de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Seguirán con nosotros, ha dicho Elkann cuando le han preguntado por sus pilotos en un foro económico. El madrileño y su compañero de equipo, que acaban contrato el año que viene, seguirán vistiendo de rojo en 2025 y 2026. Solo queda ya la confirmación oficial, el comunicado. El presidente ha reconocido también que no acabar terceros en constructores ha sido una decepción, pero en la última parte del año hemos estado cerca de Red Bull y eso nos debe servir para mejorar en 2024.
Y en motos, Borja González, nueva operación para Marc Márquez.
Y aprovechando el largo periodo que va a tener ahora hasta que vuelva a subirse en febrero en su Ducati, después del exitoso test que tuvo este martes en el circuito Ricardo Tormo, Marc Márquez, que ha pasado por el quirófano para operarse de síndrome compartimental de su brazo derecho, una dolencia que le ha estado afectando durante todo el año, una molestia muscular que genera dolor y falta de fuerza en el brazo, así que Márquez, que se ha operado y tendrá mucho tiempo para recuperarse.
Así llegamos a las 9, Ángel, aquí lo dejamos, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie. Adiós. Nos escuchamos. Adiós, amigo. Adiós.